Cuando las personas no logran sus metas, casi el 100% de las veces, les preguntan por qué y responden que es por falta de recursos. Todas las respuestas son, no tenía el apoyo, ¿no? No tenía el dinero, no tuvimos tiempo, no teníamos esto, no teníamos aquello. Hay un recurso que la gente cree que falta y esa creencia sobre los recursos evita que las personas puedan realmente liderar. Porque lo que hacen los líderes es maximizar los recursos que tienen, aunque sean muy pocos. No creen en los recursos limitados. Les daré un ejemplo. Tomemos un ejemplo comercial. En 1974, un tipo llamado Sam Walton creó su pequeña empresa. Tuvo una idea, comenzó con $20,000, creo que en el 62, si mal no recuerdo. 12 años después, tenía 78 tiendas. ¿Y saben cómo lo hizo? En medio de la noche, él cruzaba la frontera y estudiaba las tiendas de otras personas. Compraba todo lo más barato que podía en medio de la noche. Iba a las tiendas de otras personas, lo que sea que les funcionaba, él lo tomaba. El éxito deja pistas. Regresó y lo hizo en su tienda. Lo que les funcionaba a las tiendas, a cualquier competidor, en cualquier lugar, si lo podía hacer, lo hacía. Descubrió cómo maximizar los recursos que tenía y con sus 20,000 construyó 78 tiendas. Y si leen alguno de sus seguidores, la empresa comenzó a cotizar en bolsa ese año. Todos dicen, eso es todo. Ha maximizado sus recursos. Tenía mucho dinero. Hay pocas ciudades que aplicarán esa mentalidad de descuentos. ¿Correcto? Eso es todo. Es todo lo que puede hacer. Y el rumor en Wall Street era vender. Bien, lo interesante es que en ese momento mirábamos a Sears, Kmart, y eran compañías gigantescas, ¿no? 20, 30, 40, 50 veces, 100 veces su tamaño o más. En ese momento ellos eran los líderes y sabían lo que iba a suceder, pero las cosas cambiaron, ¿no? ¿De repente obtuvo mucho capital? No, eso es lo que no entendieron. Sam Walton o la organización Walton, Walmart, es la operación minorista más exitosa del mundo. Cuando hablas de que Bill Gates es el hombre más rico del mundo, solo es cierto porque la fortuna de Sam se divide entre los diferentes miembros de su familia. Si lo sumas a todos, empequeñeces a Bill Gates. ¿Cómo lo hizo Sam? Lo que subestimaron es que él podría llegar a 4,400 tiendas y generar $250,000 millones. ¿Dónde está Kmart ahora? Se han estado reduciendo. Todos ellos se han ido reduciendo. Él es la fuerza dominante en el mundo. Eso es lo que él entendió. Los recursos son interesantes, pero los recursos finales son los sentimientos de emoción que te hacen habilidoso. Piénsalo así. La habilidad es el recurso primordial. ¿Qué quiero decir? ¿Cuáles son las emociones que hacen esto posible? ¿Cuál es el combustible que enciende una idea de tu cabeza donde intelectualmente sabes qué hacer? ¿Cuántos tuvieron una idea y fue una gran idea? Estaban emocionados y no hicieron nada. Y un día la vieron realizada en algún lugar. Alguien les robó la idea. ¿A cuántos les pasó? Digan yo. La única diferencia entre ustedes y esa persona no era que tenía más recursos, sino que era más ingeniosa. El éxito y el fracaso no son eventos gigantes. No solo aparecen. No llegan al éxito repentinamente ni pasa algo terrible de repente que los hace fracasar. Puede parecerles así, pero el fracaso proviene de todas las pequeñas cosas. Fallaron al hacer la llamada. Fallaron al revisar las cuentas. Fallaron al decir lo siento. Son incapaces de esforzarse físicamente para hacer cosas que no quieren hacer. Todos esos pequeños fracasos, día tras día, se unen hasta que un día ocurre un evento catastrófico y culpan a eso. Ese evento sucedió porque te perdiste todas las pequeñas cosas. ¿De acuerdo? El éxito, de hecho, no es un evento repentino. Son todas estas pequeñas cosas. El éxito es tener una visión. El éxito es ser convincente. El éxito es realmente verlo y sentirlo todos los días con razones suficientemente fuertes. El éxito es la sensación de que estoy aquí para crecer y estoy aquí para dar algo al mundo más que a mí mismo. Todas esas pequeñas cosas. De ahí viene el éxito. En los negocios se trata de entregar más de lo que cualquiera podría imaginar. Todas esas pequeñas cosas se suman y la gente dice, wow, con él quiero hacer negocios. Es cierto para cualquier aspecto de tu vida. El apalancamiento es crítico. ¿Sabes cómo logro hacer tanto? Porque no solo lo hago. Sé el resultado, sé el propósito y busco apalancamiento. El apalancamiento es diferente a delegar. ¿Cuál es el problema con delegar? Delegar es cuando tienes mucho que hacer, así que se lo das a alguien más. Le dices lo que hay que hacer y cuando no lo hace, te enfadas. El apalancamiento dice, puedo mover la roca más grande del mundo con solo un poco de esfuerzo, si tengo algo con lo que puedo hacerlo. Pero sigo siendo parte de eso. El apalancamiento es, por ejemplo, si lo aplico aquí con Tom, me aseguraré de que Tom entienda qué. El resultado. Quiero asegurarme de que Tom entiende el propósito y el porqué y la acción. Podría decirle, si puedes hacer esto sin esta acción o con una acción mejor, hazlo. Y de eso quiero hablarles hoy. Tenemos que prometer que vamos a verificarlo antes de que sea necesario, para que no haya sorpresas. Si tienes problemas, Tom, hablemos, porque somos socios en esto. A eso llamo apalancamiento. ¿Saben qué hago cuando no tengo tiempo? Hay tiempo, solo tengo que apalancarlo. Algunos dicen, no tengo a nadie para apalancarlo. Shane por allí, ¿verdad? Sabes qué quieres hacer, pero no puedes apalancarlo. La respuesta de Shane fue contratar a alguien. Luego piensa, me va a costar 125 mil. Y dice, no puedo hacerlo. Y queda atrapado en una sola manera de obtener el resultado. Apalancamiento. Revisa su lista y dice, ¿qué pasa si tengo a alguien que haga el 20% de esas cosas? Podría costar 20 mil y obtendría mucha libertad. Hasta podría pagar mucho más. Si soy realmente productivo, eso debería mejorar al mundo y no solo a mis clientes y consumidores. También debería dar trabajo a otros. Si hay algo que odian hacer es porque son ineficaces o no creen que sea muy importante, pero es urgente. Necesitan contratar a alguien para esas cosas. Idealmente a alguien que le guste ese trabajo. Nunca crecerán si consumen su tiempo en actividades que no son tan importantes. Las actividades sin altos niveles de propósitos agotarán sus fortunas. Háganlo ahora. Si no pueden hacerlo todo ahora, hagan una parte. El apalancamiento es poder. Es el máximo poder. Esto es lo que creé para mi vida y cada uno de los que conozco que han triunfado. Era un niño de 17 años de Mesusa, California. Sin educación, aparte de lo que aprendí solo. Sin formación, con padres que hicieron todo lo posible. Los dos lo hicieron. Sin dinero. Pero hice una cosa, amaba a la gente. Y demandaba mucho de mí mismo. Programé mi mente y mis emociones para hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Y ayudar. Y para hacerlo, lo hice usando mi cuerpo y cambiando mi enfoque. Lo hice con una condición fisiológica plena y usando lo que llamé encantamientos. ¿Puedes entrenarte para creer algo? ¿Sí o no? Absolutamente. ¿Cuántos de ustedes fueron a Disneyland o Disney World? Y mientras estaban allí, cometieron el gran error de ir a un juego llamado It's a Small World After All. ¿Qué sucede aproximadamente una semana después de salir de ese maldito lugar? Todavía siguen cantando esa canción en 24 idiomas, ¿no? Déjenme decirles algo. ¿Cuántos de ustedes intentan lograr algo y su voz interna les dice, no va a suceder, olvídalo? ¿Cuántos escuchan esa voz que a veces los interrumpe? Digan yo. Lo que tienen que hacer es entrenar una nueva voz. Cuando tenía 17 años, comencé a hacer encantamientos. No afirmaciones. Con la afirmación dicen, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. ¿Cuál es el problema? No han cambiado sus qué. ¿Sus qué? Su fisiología. Si no cambian su fisiología, no obtendrán nada. Con el encantamiento no solo lo dicen, sino que personifican lo que están diciendo tan intensamente como puedan. Lo repiten tantas veces que se les queda en la cabeza, tal como en Disney. Ahora la voz en su cabeza será siempre la misma y les dará lo que quieren. Usen su cuerpo y su voz. Hace 17 años comencé a hacer cosas. Estaba trabajando con Jim Rohn y tenía 17 años. Tenía el pelo largo, mucho acné en mi cara. Llamaba a personas como Bernd Stearns e intentaba convencerlo de ir al seminario de Jim y tener más éxito. Conducía un Volkswagen del 68 que compré ahorrando $40 por semana como conserje. Lo que hacía era estacionar lejos del edificio y luego entraba y amaba a la gente y creía. Y cuando estuve en un buen estado, pude influir a las personas que tenían más éxito que yo en ese momento. Hago algo que sigo haciendo entre bastidores y lo he hecho durante 23 años. Porque no espero estar en buen estado, me lo exijo. Uso un encantamiento y con todo mi cuerpo digo, le ordeno a mi mente subconsciente que me lleve a ayudar a tantas personas como pueda hoy a mejorar sus vidas. Dándome la fuerza, la emoción, la persuasión, el humor, el valor, lo que sea necesario para lograr que estas personas cambien sus vidas hoy. Lo hacía conduciendo mi Volkswagen hacia una reunión en Los Ángeles, en una autopista. Durante 40 minutos la gente me veía gritando con toda mi fuerza y pensarían, sé que es un asesino serial. Pero al momento en que entraba a la reunión, cuando dos personas se encuentran, si hay una conexión, la persona que está más confiada siempre influirá a la otra persona. Y yo estaba totalmente seguro. Ellos se dejaban llevar por esa seguridad. ¿Están de acuerdo, sí o no? Y lo hacía porque era pobre. Tuve que cambiar mi mentalidad. Seguía haciendo cosas, pero nunca iba más allá. Yo decía, la riqueza de Dios está circulando en mi vida. Ella fluye hacia mí en avalanchas de abundancia. Todas mis necesidades, deseos y metas son satisfechas instantáneamente por una inteligencia infinita, porque soy uno con Dios y Dios lo es todo. Imaginaba la abundancia en mi vida y me sentía agradecido. Un año después, pasé de ganar 38 mil al año a ganar 1 millón.